Pidamos al Espíritu Santo que esta noche nos asista, nos conceda la gracia de ser sensibles a su palabra, pero más que cualquier otra cosa, que la palabra de Dios pueda obrar en nuestro corazón, en nuestra voluntad, se convierta en la parte medular de nuestra vida y nos conduzca a la perseverancia final hasta que podamos llegar un día a donde el Señor Dios, enviando a su Hijo Jesús, quería un lugar para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Pidamos la bendición y la protección del Arcángel San Miguel. Defiéndenos en los combates, en los amparo contra las maldades, chanzas del demonio.
Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima,
sin pecado original concebida.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Le pedimos a Dios que nos conceda pues la gracia de vernos libres el día de hoy para que la palabra de Dios no se vea interferida por el enemigo. Y bueno, después de rezar el rosario, ya saben todos ustedes que la media hora previa a la predicación rezamos el rosario. Siempre ya tenemos 6 años, me decían el otro día, ajustando fechas. Yo pensé que teníamos como 2 o 3, pero ya tenemos más de 6 años, ¿verdad? Y para los que vienen por primera vez, pues le damos la bienvenida. Ya somos veteranos todos aquí, aunque nos veamos nuevecitos, pues ya han pasado muchos años, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos conceda seguir en la pelea, porque la palabra de Dios, a cualquiera que la escuche y la tome en cuenta, realiza una acción paulatina en el corazón, ¿verdad? La fe viene de la predicación, dice San Pablo. O sea, no hay manera de tener fe si no escuchamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, porque entonces le damos pie a cualquier inspiración a que se forme en nosotros el concepto de Dios que quiera. Y ustedes saben que, bueno, las noticias son muy variadas semana tras semana. Ustedes saben que cada concepto de Dios que tiene cada persona y cada religión, que Dios guarde, ¿verdad? Hasta Einstein tuvo la gracia de decir que Dios podría ser a veces muy sutil, pero nunca malicioso, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que piensa cosas muy enredosas. Las hemos experimentado y sufrido, yo creo que ya muchos de nosotros, aún los que compartimos la misma fe como Iglesia Católica, aún así dentro de este marco nos vemos a veces expuestos a formas de interpretación diversa de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, para eso hay el magisterio, donde las opiniones individuales quedan a un lado y la enseñanza propia de la Iglesia pues termina validándose y conformándose a través del tiempo, aunque haya opiniones variadas como oleajes o como marejadas repentinas. El día de hoy que vamos a meditar el texto del capítulo de San Marcos 9, que se proclamó el día de ayer en el versículo del 30 al 37, quisiera dar una pequeña introducción antes de leerlo, antes de proclamarlo. Y es que yo no sé si todos hemos tenido alguna vez la experiencia de una verdadera amistad, ¿verdad? Pero yo creo que pudiéramos decir que las amistades no son algo común, ¿verdad? Inclusive podemos decir que hay gente que tiene muchos amigos. Eso suele interpretarse como una persona que tiene muchos conocidos, que tiene mucha relación con muchas personas. Pero los amigos cumplen con una función muy específica. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas veces amigos que consideramos cercanos o de confianza y que terminan de alguna manera vinculándonos a algo inapropiado. Entonces, ninguno que te vincule a algo inapropiado podría ser técnicamente llamado amigo. Pues el amigo casi siempre quiere para ti, o debería querer casi siempre para ti lo mejor. Acompañado de la recta intención, acompañado de que todo debiese ser apropiado, ¿verdad? Para tu bien, para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene esa estructura interna. Tiene como consigna, ¿verdad? Como la lluvia. Decía el profeta Isaías que baja del cielo y nunca regresa al cielo sin cumplir con su vocación, con su misión. Empapa la tierra, hace germinar las semillas, esas semillas crecen, dan fruto, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios. En la misma boca de los profetas, Dios la confiesa: no volverá a mí sin resultado. Y nosotros hemos sido testigos muchas veces, más yo que estoy de este lado del escritorio y que puedo ver los procesos a través de los años, a través inclusive de los procesos por cada una de las sesiones en las que nos reunimos, donde la palabra de Dios es más allá de una palabra que genera tranquilidad, como si fuera un mensaje al alma. No, la palabra de Dios va y confronta, entra la parte medular, la que está desacomodada. Es como cuando de pronto limpiamos de una cajonera donde hay 6, 7, 8 cajones, y de repente limpias uno y queda impresionantemente diferente a los demás que están desarreglados. Ese cajón termina siendo un reclamo a todo lo que sigue desacomodado hacia abajo, ¿no? Entonces, de pronto, la persona que ya entra en la dinámica de ponerle orden a esa cajonera se ve obligado a decir, pues el día de mañana le toca a este otro cajón. Y todos, yo creo que en nuestra vida tenemos alguna parte en nuestra casa donde tenemos un cajón donde le cabe de todo. Hemos echado de todo, hay cosas de hace 5 años, 20 años, dependiendo de la edad de cada quien, ¿verdad? Y se encuentra desde detallitos escritos hasta el pedacito de la cabeza de un monito que no sé dónde te la topaste, o aquel recuerdito que te encontraste en un caracolito en la playa, qué sé yo, cualquier cosa, una cadenita que usaste cuando eras adolescente y aunque hayan pasado como 3, 5 lustros, ahí está todavía, ¿verdad? Entonces, pero somos así, tenemos esos extraños lugares donde arrinconamos las cosas. Y puede haber cosas ahí, o normalmente las cosas que están ahí no tienen valor, pero tiene un valor de trayectoria. Han estado con nosotros mucho tiempo, aunque no tengan ningún valor. Y si alguien tomara ese cajón y lo vaciara y lo tirara, seguramente no descubriéramos nunca qué fue lo que se fue ahí en el paquete. ¿Por qué les comento esto? Porque en las amistades también suceden este tipo de cosas. La interacción, la relación con otras personas nos hace a veces tener una serie de cajones donde a veces, por ejemplo, hay gente que es utilizada como una amistad donde solamente el papel es el desahogo. Entonces la gente va y se desahoga contigo. Deja todo a veces, hablando en terminología de psicología formal, deja toda su basura emocional ahí. Los cristianos no lo vemos así. O sea, sabemos que escuchar es una obra de misericordia, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista. Escuchar al necesitado, al que trae sus problemas, ver en qué manera, conforme a la palabra de Dios, yo puedo dirigirlo apropiadamente. Jesús es un amigo de otra índole, porque Jesús no solamente es maestro, ¿verdad? Ustedes me llaman Señor, dice, y en verdad lo soy, le dice a sus discípulos. O sea, la palabra Señor, antes de entrar en más detalles, tiene una repercusión muy distinta a la que nosotros lo manejamos. Nosotros le decimos Señor a cualquier pelado. Oye, de repente vi cruzar por la calle a un señor. Esto es completamente inapropiado. La palabra señor viene de señorío, de kirie, del que manda. O sea, el señor de la casa, ¿se acuerdan cuando había señores en las casas? ¿Verdad? El señor de la casa mandaba, ¿verdad? De pronto desaparece el vocablo y ya nomás hay señoras que mandan, ¿verdad? Es correcto. Entonces, si recuperáramos la terminología apropiada, Jesús es el Señor, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. Es el Señor, el Kyrie, ¿verdad? El que se mantiene, el que se sostiene. El caso es que este Señor sabe ser amigo, sabe estar cercano, sabe ser cálido, sabe compartir de verdad. No es un amigo que porque tenga señorío va a ocultar, enredar, camuflajear, engañar a nadie. Todo lo contrario, el corazón de Jesús está abierto. El corazón de Jesús tiene muchos problemas, ¿eh? Actualmente tiene muchos problemas. Los místicos de los últimos 150 años no han dejado ver otra cosa más que ya no aguanto así. Ya no aguanto el amor que tengo que dar. Ya no aguanto el desprecio. Y no nos hagamos tontos, hagamos una reflexión paralela. ¿Cuántas veces gente cercana a nosotros, amistad con nosotros, usan esas frases para referirse a su situación personal? Ya no aguanto más, ¿verdad? O sea, yo quisiera vivir de otra manera, vivo en la agonía, vivo en el desprecio, vivo en la soledad, vivo en la tristeza, vivo en la depresión, vivo en la angustia, en la ansiedad. No es el estado del discípulo. El discípulo está llamado a salir de esos entornos, está apretado contra la voluntad de Dios. Si está viviendo de esa manera, está viviendo contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que hagamos lo que conviene para la salvación. Y si eso que estás haciendo conviene para la salvación, será un sacrificio bien medido. Pero si no conviene para la salvación y nada más está ahí para tu destrucción, no es algo conveniente. Jesús no trata a sus amigos así. Jesús no los pone a prueba, no los está calando, no los conecta a la 220 a ver hasta dónde aguantan las descargas de corriente. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Es una forma inapropiada de evaluar el comportamiento del maestro cuando sabemos que él lo único que quiere es compartirnos todo lo que lleva a la vida eterna. Entonces, voy a manejar alrededor de unas 5 ideas centrales. Y el primero que quiero manejar es que Jesús no tiene secretos con sus discípulos. No tiene secretos. Inclusive va a llegar una etapa en su relación como discípulos donde les va a decir, ya no los llamo siervos. Porque el discípulo tenía la obligación de servir al maestro. Todos los discípulos, hagan de cuenta que es como un salón de clases. ¿Quién tiene la autoridad? Cuando menos hipotéticamente, pues la tenía el maestro, ¿no? Y si el maestro decía, hey, vete a la dirección y tráeme un cajón de plumones. Hey, tú fulano de tal, crúzate aquí y tráeme tal o cual cosa en el otro salón que lo dejé. El alumno está obligado a obedecerle. Ningún alumno decía, no, yo no voy. Si es una orden, ¿verdad? El maestro da órdenes. El papá y la mamá en casa, técnicamente, están hechos para dar órdenes para llevar a sus hijos a un proceso adecuado y bien. Jesús no tiene secretos. Y Jesús va a pasar por un proceso donde ya perfila que tiene que entrar en una intimidad con ellos y hablar hasta dónde es capaz de llevarse la vocación del ser humano. Este tema también es muy incluyente en nuestros procesos de vida, porque yo creo que muchos de nosotros, en términos de vocación, hemos sido muy limitativos. ¿Hasta dónde la vocación de ser esposa? ¿Hasta dónde la vocación de un hijo? ¿Hasta dónde la vocación de un empresario? ¿Hasta dónde la vocación de un político? ¿Hasta dónde la vocación de un sacerdote? ¿Hasta dónde la vocación de una religiosa? Y vemos que la vocación está sujeta a una serie de variables donde muchas veces las vocaciones son muy endebles. ¿Verdad? Ah, sí, yo aguanto hasta aquí nada más. Si se cruza esta frontera, de aquí para adelante no aguanto. Se instituyó, se firmó un decreto aquí, no sé si es la palabra adecuada, una instrucción especial en nuestra diócesis, donde para contraer matrimonio, igual que para la primera comunión y para la confirmación, se van a exigir periodos de tiempo más largos de preparación. Entonces, si no mal estoy, creo que para el matrimonio le van a pedir 6 meses y para la primera comunión 2 años, ¿no? Que no está mal. Digo, para cualquiera que quiera obtener una licencia, cualquiera que quiera obtener una certificación, cualquiera que quiera tener un diplomado, cualquiera que quiera entrar en la supervisión, qué sé yo, le exigen así, un curso de 1 año, de 2, de 6 meses, de 8 meses, tales acreditaciones. Pero está complicado en nuestro entorno, pues, ¿verdad? Porque implicaría entrar a detalle hasta dónde yo cumplo con mi vocación. Por ejemplo, hay gente que dice, hay mamás, yo he oído decir a mamás muchas veces, ¿sí? O sea, ahí se le echa. ¿Sí? Ahí se le echa, yo ya le dije lo que tiene que hacer y yo no me voy a amargar la vida corrigiéndolo. Ya te dije lo que tienes que hacer, es fin de semana, me toca a mí. Y el niño tiene 10 años, 12 años, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos esperar que suceda con este niñito? Pues, quién sabe. Bueno, entonces, la vocación no debiese estar delimitada por las circunstancias. La vocación debería ser fortificada por las circunstancias, independientemente de cuáles sean. Porque las circunstancias para los discípulos cristianos se pueden llegar a poner muy difíciles en ciertas épocas, en ciertos países. una persecución de cristianos, como empezó el cristianismo, pues tuvo la maravilla de sembrar el cristianismo por donde iban pasando los hermanos, ¿verdad? Pero en los caracteres de hoy en día, de repente las persecuciones, que no tenemos que imaginarnos imágenes como soldados romanos persiguiendo cristianos y encarcelándolos y metiéndolos al coliseo romano que se los tragaran los leones. No, hombre, una persecución en un chat, en un chat donde hay un montón de diferentes mentalidades y diferentes formaciones, y alguien aparece con una postura sobre el aborto, alguien se atreve a contrarrestarla, y se hace una carnicería, ¿verdad? Y a veces equivocadamente faltamos a nuestra vocación de cristianos diciendo, mejor no abras la boca y no te metas en problemas. Eso no es ser discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si te atreves a leer la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a proclamar la palabra y entonces ya nos agarramos de lleno con el tema.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cómo dijimos que íbamos a pasar por el primer concepto? Sin secretos, ¿verdad? ¿Por qué guardamos un secreto? Obviamente a un niño no le puedes compartir lo que no está capacitado, pero en la medida que crezca y vaya madurando, le vas a ir compartiendo quizá algunas cosas. Jesús tiene que hablar franco con sus discípulos. El camino de la conversión, el camino de la predicación, el camino del Mesías, de su vocación, no va a terminar bien. Aparentemente no va a terminar bien. Aparentemente va a fracasar. Aparentemente se va a ver mal. Aparentemente va a ser un problema, ¿verdad? Directamente se los va a decir. Van atravesando por Galilea y no quiere que nadie lo sepa. A ver, díganme una cosa, ¿alguien extraña en su propia vida un poquito la discreción? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando las regaderas tenían cortina de baño? Voy a parafrasear cosas en plan de broma, ¿no? Cuando las regaderas tenían puerta que no se veía para adentro, ¿verdad? ¿Y en qué consisten las modernidades ahora? ¿Cómo son las regaderas? Transparentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando una persona pues que estaba muy bien formada, nomás te la podías imaginar ahí cuando caminaba, pero ahora los modelos con los que con los que alguien va al gimnasio, ¿verdad? ¿Cuál es la famosa frasecita? No dejas nada a la
imaginación.
Muy bien, entonces más o menos vivimos una época donde todo el mundo le podemos saber a la gente lo que come, a dónde va, cómo se viste, qué problema para los que todo el día están proyectando su vida hacia el exterior, ¿no? Imagínense que se repitan el mismo ajuarcito 3 veces en la semana, ¿verdad? Se lo tendrán que poner una vez al año nomás, ¿verdad? Entonces, hace mucha falta en nuestra vida la discreción, los procesos individuales. Nos hemos hecho una sociedad no solamente profundamente indiscreta en nuestras cosas personales, sino también que no sabemos guardar la presión de lo interno. La persona trae un problema e inmediatamente lo sabe toda la gente, ¿verdad? Entramos en estos procesos de quejidos, de inconformidades, y no es lo propio del cristiano. O sea, si queremos sacar, hace mucho que no tienes un lápiz y le sacas punta, ¿te acuerdas cómo se le saca punta a un lápiz? Hay que darle vueltas. ¿Y la vuelta pasa por dónde? Por una navaja. ¿Y la navaja qué hace? Le va quitando la parte de encimita que ya no saca la punta. Porque resulta que del lápiz lo único que sirve y para lo que está hecho es para el pedacito de punta. Tú podrás tener donde tomarlo, pero si no tiene punta el lápiz no sirve. Y yo creo que a nosotros, nuestra forma de vivir distinta a lo que propone ser discípulos de Jesús, eso es lo que nos está trayendo muchos problemas. Por eso traemos tantos enredos e incongruencias y contrariedades en nuestra vida, porque no hemos definido que la vocación pueda florecer en nosotros. Si somos como los lápices y tendríamos que sacar punta para poder volver a escribir, tendríamos que dejar que sucediera eso con la palabra de Dios. Y una de las principales recomendaciones es, Jesús atraviesa con sus discípulos, pero no quiere que nadie lo sepan, porque necesita enseñar algo al interior. Y a veces a nosotros nos hace falta momentos de interiorización. Estamos demasiado adictos a las dopaminas que producen estar en contacto constantemente con el celular. Tenemos muchísimas relaciones, vocablo muy pronunciado, tóxicas, y no porque sean malas personas, sino la toxicidad implica que no puedes prescindir. Eso en términos naturales se llama codependencia. No podemos prescindir de algo. Eso en términos naturales se llama vicio. Si tú no te puedes desprender de algo, estás enviciado con algo. Jesús está recomendando cosas muy específicas. Este momento de discreción para poder estar con sus discípulos. Porque les tiene que hablar con cosas de la verdad. ¿Qué pasa cuando una señora, un señor de pronto, ¿verdad?, está en una situación de enfermedad y tiene que llegar a su casa a dar instrucciones porque acaba de ver al médico, ¿verdad? Tuvimos un caso muy reciente, muy cercano, donde después de estar con el médico le dijeron 6 semanas. 6 semanas, y estaba en perfectas condiciones. 6 semanas. Entonces imagínate romper el silencio, tener tiempos, a como son las familias, a como somos en nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? El famoso FOMO, ¿verdad? Que no, nadie quiere perder un momento de actividad, no se quiere perder una aventura, una convivencia, una salida, una fiesta. Y hace mucha falta ese bajar el nivel. El discípulo tiene que aprender a mantener un ritmo de paz, de tranquilidad, de menos revoluciones, para poder entrar en la intimidad. ¿Qué me quieres decir? Y lo que Jesús tiene que decir está súper serio. Fíjense qué ironía, ¿no? En el silencio, Jesús va pensando cómo les va a decir a sus discípulos lo que está a punto de suceder. Se va a poner muy feo esto. O sea, esto va a seguir subiendo de tono. Al grado de que me van a matar. Y sus discípulos, en su propio ruido, traen una discusión entre ellos. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Piensas en el empresario que tiene que hablar con sus herederos y decirles que la empresa está tronada, y los herederos vienen discutiendo todo el fin de semana de quién va a ser el director general y qué sueldos van a tener. Por fin los calla. Les platica esto y pareciera que aún así estos secretos que se comparten en la intimidad, porque Jesús comparte secretos cuando hay intimidad. No esperes conocer con claridad la voluntad de Dios si no tienes momentos de intimidad. Nadie conoce a otro en la superficialidad. Si por algo nuestra sociedad está hipersexualizada, es porque es la única forma rápida y enredada en la que la gente entra en intimidad, aunque sea en la superficialidad solo de lo carnal, pero está diseñada para que esa intimidad produzca un efecto multiplicador en la interioridad. Por eso normalmente, nomás que en estos tiempos todo ha cambiado, ¿verdad? Siempre se ha enseñado que es propia para el marco de la vida conyugal. Porque la intimidad que produce debiese estar desarrollando constantemente un vínculo más cercano. Jesús entra en la intimidad con sus discípulos y les dice, me van a matar. Y los discípulos traen su circo. ¿Quién va a ser el mayor? Vete decidiendo quién va a ser el CEO, ¿verdad? El CEO de nuestra nueva corporación, ¿verdad? Dentro del judaísmo. El anuncio es específico. Con Dios no hay ambigüedades. No quita los problemas, da las fortalezas, te da la opción de que en la oración participes del presupuesto de Dios. Si no hay oración, no participas del presupuesto de Dios. En medio de los problemas habría que cuestionarnos, ¿estoy involucrando a Dios apropiadamente o es puro esfuerzo y pura empujón personal? Y desafortunadamente todavía nos encontramos situaciones donde queremos sacar la chamba nosotros solos. Para muestra un botón, con profunda tristeza, recién pasadas durante el periodo de elecciones que apenas hace 3 meses que vivimos, ¿verdad? Donde las opciones, ya lo vimos la otra vez, no eran muchas opciones, ¿verdad? Y donde para los discípulos las opciones pues cada vez eran más reducidas porque los discípulos de Cristo pues no podemos votar por las personas pro aborto. No se puede, no se vale. Digo, en ningún lado vamos a encontrar un nicho para que mira, todo eso sí se vale. Hoy sí, pero después ya mañana nos arrepentimos, ¿verdad? Y nos encontramos con tragedias, vocablos, expresiones, frases expresadas por personas que dirigen a estos movimientos, de repente diciendo, no, es que el aborto ahorita no es tema. Y yo lo acabo de tocar hace poquito con alguien y se mantuvo en la posición. Es que el aborto no es tema porque en esta, si tal o cual gobierno impera de esta manera, con el otro de perdida hubiera habido cierta opción. ¿Cuál opción, hombre? Qué cosa tan absurda mantenernos enredados en esta ingenuidad. El mundo va tendiendo para allá cada vez más dramático. Tenemos raras excepciones como el estado de Aguascalientes, si no estoy equivocado. El estado de Aguascalientes acaba de ponerse firme y echó por fuera la iniciativa, ¿verdad?, que había en su cámara de legisladores para el aborto. Pero en Estados Unidos también, New Jersey está firme, se ha mantenido, Texas está mantenido, hay muchos que se han mantenido y otros que no se les va a quitar lo abortista nunca, ¿verdad? Hasta que empiece a pasar lo que en muchos pueblos está pasando, ¿verdad? Donde ya la población ya no se reponga y vengan personas de otras nacionalidades, qué ironía, ¿no? Otras nacionalidades que no han trabajado a quedarse con la infraestructura, el gobierno y la riqueza de un país que no construyeron. Cosas extrañas, ¿no? Que tienen que ver con el fenómeno de nuestra época migratorio, con el fenómeno abortista que en todos lados se vive. El tema sigue, ¿verdad? Dice que ellos no entendían estas palabras, pero tenían miedo de pedir explicaciones. Y esto también es un fenómeno muy común. ¿Somos miedosos? Sí somos. ¿Sí? O sea, definitivamente está la parte donde muchas de nuestras enfermedades modernas se derivan de no vivir con valentía, de tener tanto miedo a tantas cosas. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando eras niño, a las cosas a las que tú les tenías miedo cuando eras niño. Y en la medida que creciste, una de las grandes ventajas de crecer fue dejar los miedos atrás. O sea, es muy feo ser un niño desde el punto de vista de la vulnerabilidad y los miedos que tienes. Pero es mucho peor estar en una etapa madura de tu vida y seguir teniendo miedos que parecen que son insuperables. Estamos llamados a superar estos miedos. Pero no es manteniéndonos en el silencio. El miedo se disipa si pedimos una explicación al que tiene el poder. Explícanos de qué se va a tratar, Jesús. Bueno, pues es que ¿a qué vengo? Desde el principio se les anunció apropiadamente. ¿Por qué estamos hablando de Jesús? ¿Por qué estamos hablando del Evangelio? ¿Por qué estamos hablando de la Palabra de Dios? Porque en el mundo hay muchos temas de qué hablar, pero ninguna edifica el proceso de salvación en el ser humano. Hay un ejemplo que cabe perfectamente aquí. Hagan de cuenta que todo el mundo, tarde que temprano, todos nosotros vivimos en casas. No vivimos en cuevas, no vivimos en hoyos, no vivimos en a la intemperie. Qué diferente una casa de una manera y estar construida de otra manera. Jesús pone de relieve que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente, hay que subrayar esta palabra 3 veces, que construyó su casa sobre piedra. Vinieron los ríos, las lluvias, los vientos, dieron contra esa casa y no se cayó. Pero el que escucha la palabra de Dios, o voy a ponerlo de otra manera, o el que escucha el montón de enredos y confusiones que hay por todos lados en ideologías y filosofías modernas, ¿verdad? Y no cimenta y no cree y no pone en práctica la palabra de Dios, es como un hombre que construye su casa sobre arena. Suben las mareas, los vientos, los ríos, dan contra esa casa la lluvia y se derrumba. Una vez les puse un ejemplo personal de una pequeña casa que nosotros teníamos, salud, en una playita aquí cerquita de la ciudad, del valle, y que no estaba construida sobre roca, estaba construida sobre arena, y llegó la lluvia, llegaron los vientos y arrasó con la casa. Salud. Muy bien, está muy frío, no sé si gustan, le bajamos ahí un poquito. Muy bien, entonces, ya voy a terminar, nomás faltan 27 minutos. Bueno, nuestras casas se están cayendo, pero no se caen como si les pusieran explosivos por abajo, ¿verdad? Como las Torres Gemelas, ¿verdad? No se caen así. Las casas se nos caen por pedacitos, se nos caen pedazos donde hay una mala administración económica. Hay un montón de casas que se caen por una mala administración económica, porque hay gastos innecesarios, ambiciones, egoísmos, rivalidades que destruyen la economía pequeña o grande de cada familia. No tiene que ver precisamente un tamaño. Se nos caen las casas por las infidelidades que hay. El montón de faltas de lealtades, de traiciones, y no me refiero específica o únicamente al caso de un tercero en discordia. Eso es muy obvio. La cantidad de infidelidades que hay en el ámbito de la interacción de la confianza entre dos personas. Hay muchas, en muchos escenarios. Y no siempre es, bueno, no siempre es la culpa como se ve. Esto habría que entenderlo apropiadamente. La culpa emerge en la medida en la que la persona no cumple con su vocación y no cumple con su rol. Y eso nos puede pasar a cualquiera, en cualquier contexto. Nuestras casas se caen a pedazos porque vienen filosofías, ideologías que entran a través de la televisión, del celular, ¿verdad? A mí me dio mucha risa. El otro día capturé un video intrauterino de la formación de un bebé y se lo pongo a mi nieto mayor, ¿verdad? Nunca me había pasado esto, hace 3-4 días, y se lo digo, mira para que veas cómo se forma un bebé en el vientre materno. Ah, y lo ve evolucionar, se dice, pero venimos del chango, ¿verdad? O sea, no los puede dejar unos solos porque los malcrían, pues se fijan. Quejándonos quejándonos de la nueva filosofía que va a tener ahí el famoso evolucionismo que hay ahora, ¿no? Esta es la forma moderna de llamarle a los darwinistas, ¿verdad? Y pues terminamos, seguimos siendo tan primates y tan así. Está bien haber encontrado una explicación momentánea, pero está tan extraviado el concepto científico de la evolución, cuando menos en el ser humano, ¿verdad? ¿Ya se cansaron?
No.
¿No? Acuérdense que tenemos curso mañana para los que quieran entrenar de verdad, ¿no? 4 días en San José Obrero a las 7:30. Martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a dar un curso sobre la vocación cristiana. Pero si tú no tienes vocación cristiana, ni te pares ahí. no tiene nada que ver, ¿no? O sea, esto es para el que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Le estamos haciendo la lucha. Es como el que se levanta al gimnasio todos los días. No tiene ni cuerpo, pero todos los días se levanta y le echa ganas y suda y se mantiene y forcejea. Y ahí está en la pelea. No es lo mismo estar en la pelea que estar echado. Las vacas que se echan se mueren. Puntos suspensivos. Muy bien, le sigo. Llegaron a Cafarnaún y Jesús les preguntó de qué discutían. ¿De qué discutían por el camino? A ver, ¿se te ha muerto alguna vez una persona cercana? ¿Alguna vez has sentido remordimientos por haber gastado tanto tiempo con esa persona en pocas cosas que valían la pena y en muchas discusiones? ¿Cuántas amistades se han perdido por discusiones? ¿Cuántas sociedades se han perdido por discusiones? ¿Cuántos matrimonios se han perdido por discusiones? ¿Cuántos hermanos se dejaron de hablar por décadas por discusiones? Está muy interesante la pregunta de Jesús. ¿De qué discutían en el camino? Y nosotros tenemos que preguntarnos eso, porque vamos en el camino. ¿De qué discutes? Un amigo el otro día me dijo, oye, verás, te quiero compartir un poema. Hacía muchos años que alguien no me compartió un poema. Y se llama Mi alma tiene prisa. Y bueno, me di a la tarea, como nunca me había compartido uno, me di a la tarea de leerlo. Y es un poema muy interesante, porque básicamente es un reclamo a todo aquel que te quiera hacer perder el tiempo. No tengo tiempo para una reunión que no se llega a nada, que es pura enredo, que es puro pleito, reuniones interminables, de esas que todos hemos pasado y que otra vez, y no me refiero nomás de negocios, no me refiero nomás de gobierno, no me refiero nomás de objetivos así burocráticos, demagógicos, ambiguos. En la iglesia, la cantidad de reuniones que hay dentro del marco de la iglesia que no tienen nada que aportar y de repente pasan horas y horas y horas. Hay unos análisis bien interesantes sobre el sínodo de la sinodalidad que hubo en octubre pasado, donde analistas muy versados en el tema, en las mesas redondas, pues había muchas ambigüedades, se tardaba mucho, se perdía mucho tiempo. Bueno, habrá gente que le guste estar sentada, pues, ¿verdad? Habrá gente que le guste darle 3, 4, 5 veces y con tal de que se pueda tomar 5 o 6 tazos de café, está contenta. Pues sí, pero habrá gente que diga, ya no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos de analizar, yo no sé si alguna vez lo hemos hecho, pero es una invitación al discípulo a analizar de qué discute en el camino. Es pavoroso el deterioro que hay en las relaciones interpersonales por las discusiones. Hay un género de temas que se han discutido muchas veces, pero el tema aquí aparentemente, fíjate, es muy relevante. Discutían quién era el primero entre ellos. Pero no tenían nada, o sea, eso no va a llegar a suceder. Nunca va a haber uno primero. Nunca. Porque a mí me van a matar. Pero Jesús les pone un antídoto. Y este antídoto, dándoles un testimonio de casi 40 años de trabajo ya en la iglesia, te puedo decir que funciona maravillosamente. Si quieres ser el primero, no está mal, ¿eh? Ser el primero, no está mal. Pero si quieres ser el primero, el camino no es tratando de avasallar y centrarte en el centro de la reunión para que todo el mundo te rinda pleitesía y todo el mundo te reconozca, te aplauda. El camino es que se convierta en el último de todos. Esta frase la he oído de muchas mamás, ¿eh? Con mucho orgullo. Soy la última que cena, la última que se acuesta, la última que levanta el último plato. Yo he hecho el último lavadorazo. Yo no he escuchado hombres decir esto muy a menudo, ¿no? La que salva el último peso, la que tenía el último guardadito. Hay gente muy virtuosa en las familias, ¿eh? Son como superhéroes. ¿Se acuerdan de aquel personaje de Los Increíbles? Elastic Girl, ¿sí? Hay muchas así en nuestra comunidad que son capaces de, ¿cómo se dice? Estirar tirar hasta lo último para que se mantenga la interacción, la relación, el funcionamiento. ¿Verdad? Jesús le pide a sus discípulos que dejen de ranquearse en rivalidad unos con otros. Le pide a sus discípulos que se pongan a servir. Cuando a veces te quieras preguntar qué papel tienes tú dentro de tu familia, pregúntatelo en función de qué tanto sirves. Cuando te quieras preguntar qué papel tienes tú en la comunidad, en la iglesia, pregúntate qué tanto sirves. Hay gente que no sirve más que muy poquito, pues. Es tétrico esto, ¿eh? Es tétrico. O sea, en una empresa, alguien está en nómina, y qué bueno que está en nómina y gana su dinero, pero si no sirve para el trabajo, ¿qué está haciendo ahí? O sea, alguien más tiene que hacer ese trabajo, alguien más le lastra. Un miembro de familia que no aporta nada, no aporta nada. O sea, no aporta alegría, no aporta servicio, no aporta consuelo, no aporta obediencia, no aporta solidaridad. Pues, ¿qué aportas, pues? O sea, Jesús es... Yo creo que ya no lo invitarían a Jesús a predicar hoy en día en muchos lugares, porque si la predicación de Jesús le va a decir a sus discípulos, pónganse a servir, sirvan. ¿Qué no hay un famoso dicho que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para la vida? Que Dios nos libre de ser inútiles. La inutilidad genera inmediatamente un daño profundo de autoestima. No hay daño de autoestima en una persona útil. Ahora, no me refiero que la utilidad tiene que ser medida en la eficiencia de quien todo el día trae un trapeador o una calculadora o va y viene, no, sino a una efectividad muy bien planteada de darle un giro apropiado a la vida de los demás, a la vida de los demás, no a la vida propia. La gente que sirve a otro nunca se deprime, no tiene los reflectores puestos sobre sí mismos, y Jesús les está pidiendo eso. Mis discípulos, necesito que estén volteando a ver a las ovejas, a los corderos, no que se estén volteando a ver ellos mismos. Prohibido los reflectores para los discípulos. Los discípulos tienen que estar pensando cómo servir a su comunidad, cómo servir a su familia. No nomás es la única iglesia, ¿no? La iglesia doméstica, la iglesia de tu casa. Hay gente que antes predicaba, no, no, con tal de que tú atiendas a los tuyos. No, 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 te alcanza para más, mucho para más, ¿verdad? Pero hay que darle, ¿verdad? Hay que darle. A veces llegamos pensando en qué nos van a dar, qué me van a servir, qué me van a predicar, cómo me vas a mantener. Oye, es puro cachar, es puro yoyo, es puro egoísmo eso. De las muchas, a ver, le voy a poner una, ¿cómo se llama cuando algo viene verdad y mentira? ¿Un qué?
¿Un
qué? Un acertijo. Pues, nosotros hemos tenido muchas actividades como comunidad en los últimos 38 años y medio, muchas actividades, pero una sola actividad la dejamos de hacer, una nomás, que la hacíamos siempre. Tenemos ya unos 10 años a lo mejor que no la hacemos. ¿Alguien se acuerda de alguna de esas? ¿Te acuerdas tú? ¿No? No, no, no. Eso son por otra cosa. Pero había una actividad así de mucho trabajo. La posada. 170 personas sentadas comiendo. Sentaditas, pozolito, panecito, sodita, era un circón. Pero andábamos tres gatos de un lado para otro, corriendo como locos. Y había como 167 sentados. También eran gatos, ¿no? Pero esos nomás querían que les sirviera. Y hubo un momento en que dices tú, oye, ya después de las de los últimos 10 y como 5 migrañas, ¿verdad? En los momentos esos, dices tú, bueno, pues ¿de qué se va a tratar esto? O sea, aquí no hay convivencia, pues, ¿verdad? Era quejido, ¿eh? No, no es justificación, lo confieso, vilmente quejido, pido perdón. Muy bien. ¿De qué van discutiendo? Entonces, te propongo que hagas una lista de estas cosas, ¿verdad? Que busques los secretos que Jesús trae para ti, para que no creas que la vida es tan incierta. Si tenemos la intimidad con Jesús, nos puede muy claramente plantear lo que viene para nosotros. Hay que escuchar las recomendaciones concretas que nos está dando en el servicio a los demás. Hay que oír los anuncios que nos está sucediendo. Tarde que temprano van a pasar muchas cosas en nuestras propias familias y vidas. El camino de la salvación es el camino del servicio. El que sirve no se enferma. El que sirve se mantiene activo. El que sirve emocionalmente está muy sano y nunca se autoconmisera. Si algún día encuentras satisfacción en el servicio, te vas a dar cuenta que Dios te ha dado dones especiales porque los tienes disponibles para los demás. Cuando de repente empiezas a pensarte, bueno, a mí Dios, ¿qué me ha dado? Es que no has usado ni ese único talento a lo mejor que Dios te dio, no 5 o 10 o 20 o 100 para los demás. Lo has enterrado. Mucha gente en nuestras comunidades entierra sus talentos. Entierra sus talentos. Ahí están engordando, como dice el Salmo, para el día de la matanza. No más cacha. Pero me quiero concentrar ahora sí en los últimos minutos en un punto concreto, ¿verdad? Un punto concreto. De pronto llegó un niño. Llegó un niño y Jesús lo puso en medio de ellos. Y lo abrazó. Ahorita es difícil entender este texto, porque los niños ocupan un lugar muy importante y muy relevante en nuestras vidas, y como que volvieron a entrar como personajes principales en el protagonismo de las familias. Todo el mundo disfruta mucho un niño. No sé si porque están muy escasos, no sé si porque los han maltratado mucho, porque han sido víctimas de muchas circunstancias, y porque el número uno de individuos que se mueren por encima de todos en el mundo son niños. Entra a la página de la OMS, ¿verdad? 50 millones de abortos al año. No hay ninguna mortalidad que le gane al aborto. Y ninguna edad más peligrosa de vivir que la de un niñito, ¿verdad? Entonces Jesús puso un niño en medio y lo abrazó. Pero en la época de Jesús, como quizá algunos de nosotros nos tocó, si es que alguien por aquí está medio contemporáneo en esto, los niños eran así como personajes no muy deseables. A ver, los adultos siéntense aquí y los niños al patio. Llegabas a la escuela, la oficina del director tenía refrigeración. Abrías el salón de clases en primaria y olía a león, ¿verdad? Porque todos estaban ahí sufriendo calor. El niño no era muy protegido, cuidado, de ahí la derivación que hay muchos niños maltratados también por no darles el lugar. Jesús da un lugar especial al niño, lo abraza y le dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. O sea, ¿quieres garantizar que Jesús esté en medio de ti? Trata con esta calidad, especialmente a un niño y a los más chiquitos. Porque el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. O sea, si tú quieres entrar en íntima interacción con el Padre Dios, no hay un vínculo más cercano que un niño. El niño es lo más vulnerable, terminología moderna, lo más inocente, lo más expuesto. El niño de hoy en día está dramáticamente igual o más dañado que en el pasado. Yo les comentaba datos así, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome es como el, como un Asperger o como un, autismo, han aumentado prácticamente en los últimos 10, 12 años el 800%. O sea, hay una serie de condiciones donde los niños están saliendo afectados, ¿verdad? Pero los niños representan la parte más humilde de la humanidad. No puede haber algo más humilde que un bebito, nada más vulnerable, inocente, etc. Necesitado, indefenso, por supuesto, son las palabras apropiadas. Jesús quiere dejar claro, les pido que hagan un favor y encuéntrenme un texto en la Escritura donde diga que Jesús abrazó a alguien. Está el texto de la hemorroísa que lo cachó por atrás. De María Magdalena, que cuando se le apareció en el huerto después de la resurrección, María Magdalena se le abrazó a los pies. Seguramente lo abrazaron un montón de gente a través de la historia. Imagínense el abrazo de Jairo después de revivir a su hija, ¿verdad? O sea, podemos hablar de un montón de contextos. Pero solamente en este texto aparece Jesús, donde dice que Él abrazó a este niño. El amor es la base más potente que hay, que puede producir el atractivo. Hay muchas cosas que hoy en día atraen, pero no hay nada más atractivo que el amor. El amor revoluciona el corazón humano. Que Jesús abrace a un niño tiene como una implicación muy especial. Lo atractivo a lo más pequeñito, a lo más indefenso, a lo más sensible. Y nosotros vivimos en un mundo donde pretendemos ser atractivos por resultados, por vanidades, por esfuerzos, qué sé yo. Y Dios experimenta un profundo atractivo por el humilde. Al único que Dios desprecia, al único, no dice que a la prostituta, no dice que al publicano, no dice en ningún texto, ¿verdad? Al único que Dios desprecia es al soberbio. Desde lejos lo conoces. Y al humilde, en cambio, ¿se acuerdan en el Magnificat? A los humildes los colma de bienes, y a los ricos. Y a los ricos no se refiere al que tenga dinero, sino al que tiene su seguridad y su poder en la soberbia del dinero. Los despide vacíos. Dios tiene un tiro cantado con la soberbia. Si Él es el mayor y el más grande de todos, y no se ha ensalzado, se anonadó a sí mismo para convertirse en uno de los nuestros y entregarse a una muerte ignominiosa, a una muerte de cruz para salvarnos. Si algo le repugna a Dios, es el que se ensalza. El que se humilla será engrandecido, y el que se ensalza será rebajado. Entonces, busquemos en nuestra propia vida, también es un contexto de discípulo. Nunca te va a caer mal alguien humilde. Nunca, alguien sencillo. Aprendan de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y tendrán consuelo. Pero la soberbia, a ver, ¿quién de tus amigos, a ver, con el que más se te antoja salir es el más manflex de todos? El más soberbio de todos. ¿Quién quiere salir con ese? ¿Verdad? Voy a escoger entre mis amigos más, ¿verdad? A ver quién le hablo para que me invite. Yo creo que es muy importante recuperar que esto es evangelio, que esto es una buena noticia, y que las directrices de una buena noticia están diseñadas para vivir mal. Mucho cuidado con dejar que estos aparatitos dirijan nuestras vidas. El otro día una persona mayor que siempre había sido muy optimista me dijo: es que no duermo en la noche, es que me la paso en la noche viendo noticias, me quedo muy tenso. No es eso lo que Dios quiere. O sea, eso quiere el demonio, que vivamos tensos, llenos de angustias, de agobios. Nuestra vida tiene que recuperar la frecuencia del discípulo, de aquel que quiere vivir en paz, pero que sí vale la pena identificar lo que hemos hablado el día de hoy, y entre los amigos descubrir con quién vamos por el camino, qué vamos haciendo, qué vamos construyendo, qué vamos discutiendo, qué vamos anhelando, a dónde va. Yo creo que estamos llamados a eso. Vamos a terminar para que el Señor nos conceda la gracia y la bendición de estar en paz, de dejar de discutir, de pelear por el camino, y que Dios nos conceda la dicha de poder ser un discípulo que persevere hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Les recuerdo que ya abrimos las inscripciones para el retiro que tenemos programado para el último fin de semana de noviembre. Para los que ya conocen, esa es con Araceli Sosa, es 29, 30 y día 1 de diciembre. Y pues ya hay algunas personas inscritas, no le hemos dado mucha difusión, pero ya está todo asegurado. Que Dios los bendiga, mucho gusto a los que vinieron por primera vez, Lourdes, Agustín, que Dios los bendiga. Y gracias por su paciencia, los invitamos a orar por nosotros también.